Al senador Jorge Enrique Robledo. Lo hemos llamado por cuenta de que la semana anterior estuvimos conversando con el fiscal general encargado, el doctor Jorge Fernando Perdomo, y nos dijo algo sobre el caso de Salucop que es verdaderamente impactante, por lo menos así quedamos en esta mesa, completamente impactados. Nos dijo textualmente el fiscal general encargado: nos hemos dado cuenta de que se creó una situación que se dijo irregular sin existir pruebas para ello, refiriéndose ni más ni menos que al escándalo de Salucop. Dice el fiscal que después de 4 años de investigación no hay ningún imputado y la razón es que las pruebas no están. Nos llegamos a preguntar en esta mesa, ¿será que el tal escándalo no existe? ¿Será que la tal corrupción no existe? ¿O qué es lo que pasa? Porque lo que dijo el fiscal es que pruebas no había, que se ha hecho mucho escándalo en torno a la corrupción, pero que las pruebas no están, que las cifras no cuadran, y no sé si es que vamos camino a que esto se quede en la impunidad o qué ocurre. Precisamente hemos llamado al senador Robledo porque es una de las personas que más juiciosamente ha hecho el estudio de lo que pasa en Salucop y le queremos preguntar su opinión sobre esto que ha dicho el fiscal Jorge Fernando Perdomo. Senador Robledo, buenos días.
Muy buenos días, gracias por su llamada, Yolanda. A ver, empecemos diciendo esto. Quedé muy negativamente impresionado por las declaraciones del señor fiscal Perdomo, realmente sorprendentes o no tan sorprendentes, pero en todo caso muy, muy negativas, porque es que aquí a lo que estamos entonces asistiendo es que a una de las mayores defraudaciones de la historia de Colombia, que es la defraudación de Salucop, estamos hablando de sumas superiores a $1 billón, pueda terminar en la impunidad absoluta. Eso fue lo que oímos, porque lo que nos dice el fiscal Perdomo es que no hay pruebas suficientes ni siquiera para hacer acusaciones penales, y esto nos lo dice después de 4 años de reventado este escándalo. Yo sí tengo que señalar que aquí sí hay pruebas. Sí hay pruebas, aquí hay una condena en firme de la Superintendencia de Salud en el año 2010, exigiéndole, condenando a Salucop en $627 mil millones. Y hay también una decisión, una condena también de la Contraloría General de la Nación del año 2011, condenando a Salucop en $1.4 billones. Eso es de lo que estamos hablando. Y particularmente en mi caso, yo he hecho por lo menos 4 grandes debates en el Senado, demostrando que esa defraudación se dio. Que aquí estuvimos ante el caso de una empresa que asaltó los recursos públicos en sumas de este calibre de las que estoy hablando. Y explicamos en detalle cómo era que se habían robado la plata, porque se la robaron. Cogieron la plata de la UPC, que es sagrada, que no se puede pasar al patrimonio de las EPS automáticamente, y se la embolsillaron para invertirlas en cosas que no podían ser invertidas y que, por supuesto, se escrituraban en nombre de Salucop. Sobre esto hay todos los detalles. Estamos hablando de que esas dos cifras, alguien se preguntará por qué son diferentes, porque es la Supersalud, con decisiones en firme, analiza los sucesos entre el 2004 y el 2008, fue cómo fue que se robaron la plata. Y la Contraloría General de la Nación mira esto de la República, mira esto con más en un lapso mayor, entre 1998 y el año 2010. Yo anuncio desde ya, voy a un debate duro en el Senado de la República. La plata se la podrán robar, pero no será con este senador de la República en silencio. Y voy a convocar al nuevo fiscal, porque a él le va a tocar, al doctor Néstor Humberto Martínez, y que nos diga si se va a unir a estos criterios absurdos de la Fiscalía General de la Nación para dejar en la impunidad una defraudación de este calibre, que además tiene otra advertencia. Si este robo tiene éxito, harán cola todas las demás EPS para robarse con el mismo modelo, que está clarísimo cuál es el modelo palacino, para robarse la plata que quieran de aquí en adelante. La plata de la salud, mientras los colombianos, incluidos los de Salucop, que hoy son de Café Salud, se mueren de todo tipo de males que la medicina podría curar.
Eso y mucho más, senador Robledo. Usted está enterado que hay una demanda por más de $1 billón por la intervención de Salucop.
Bueno, es que eso es parte de lo que vamos a mirar, porque una de las cosas graves que dice el señor el fiscal Perdomo es que a ellos la razón se las están dando unas cifras que él menciona dadas por el liquidador de Salucop. Bueno, voy a pedirle al liquidador de Salucop que me explique, porque si el liquidador de Salucop pasó la defraudación de los 1.4 billones a una suma bastante menor, pues entonces aquí estamos hablando de otra cosa que es muy grave, que yo también denuncié oportunamente. Después de intervenir a SaludCop, y ahí están dos debates míos sobre el tema, después de que SaludCop pasó bajo el control de un interventor del gobierno, es decir, bajo el control del superintendente de salud y el ministro de salud, se siguieron robando la plata. Mi cargo es que se embolsillaron por lo menos 700 mil millones de pesos en beneficio de SaludCop. Todo esto con una montaña de subterfugios jurídicos que a los que estamos asistiendo y que ya hoy tengo la certeza fueron diseñados por el fiscal Montealegre antes de ser fiscal, porque es que toda esta tragedia empieza cuando el señor presidente de la República, el doctor Santos, se le ocurre poner de fiscal general de la Nación, habiendo estallado de este escándalo, a una persona como el doctor Montealegre, que tenía negocios de miles de millones de pesos con SaludCop. Entonces es claro que el doctor Montealegre dejó tirada la línea en la fiscalía y que lo que hubo en el supuesto reemplazo, pues no funcionó como reemplazo porque él dejó tirada la línea, que es la que expresa el fiscal Perdomo. Insisto, vamos a un debate, yo llamo a los colombianos, vamos a mirar esto con lupa, sí. Porque no solo se robarían esta plata y quedaría esto en la impunidad, sino que además quedaría la puerta, el diseño supuestamente jurídico de cómo robarse los recursos de la salud. De los colombianos.
Senador, lo que dice el fiscal, todavía fiscal Perdomo, lo que dijo el viernes aquí en entrevista que le hicimos en RCN Radio, es que en 4 años de la investigación, que empezó en 2012, no hay un solo investigado serio por esto, ni ninguna condena, por supuesto. Él dio una cifra de 70 mil millones de pesos. Usted ha denunciado en varios de sus debates que la cifra, que es la cifra que dio la Contraloría, es de 1,4 billones de pesos. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Usted en sus investigaciones, senador, descarta de plano que alguien en la Contraloría tuviera alguna intención en liquidar SaludCop porque le interesaba que eso pasara, por ejemplo, mintiendo en lo del robo? Porque eso es lo que el doctor Perdomo dice, sí. Que es que en la Contraloría había algunas personas, él no dio nombres, que estaban interesados en liquidar SaludCop, y que por eso es que no se ha podido, dice él, comprobar esa cifra del 1.4 billones de pesos.
Eso lo planteó también en RCN el superintendente de salud saliente, el doctor... ¿cómo se llama? Que ahora está trabajando con Afidro.
Gustavo Morales.
Morales lo planteó poco antes de un debate que yo hice. Yo en ese debate le dije al doctor Morales y le pregunté a Alejandro Gaviria que qué pruebas tenían sobre ese tipo de curiosísimas maneras de plantear las cosas, y los dos se me hicieron los locos. El doctor Morales no se atrevió a profundizar en nada sobre eso en el debate de la comisión. ¿Quién puede ser? Hasta que en juicio ya lo impida obrar un tipo que cuando uno hace una cosa de ese calibre, y en el Congreso, perdón, en la Cámara de Representantes no da la cara, entonces a mí ya esto me empieza a parecer como sospechoso, y eso me empieza a sonar como a una cortina de humo. Pero bueno, supongamos que hubo, digamos, cualquier interés, digamos, de animadversión, de bronca o de cualquier cosa a los señores de SaludCop, pero es que el diseño de cómo se robaron la plata está perfectamente establecido, eso lo tenemos investigado en detalle. Entonces aquí puede haber otras cosas, y de las otras cosas que haya, que digan lo que quieran y que aclaren lo que tenga que aclarar, pero la manera como los señores de SaludCop pasaron a su patrimonio los recursos de la salud está perfectamente establecida, y eso no lo pudieron hacer ni funcionarios de la Contraloría ni la Superintendencia de Salud, que los sancionó en el 2010 por 600 mil millones de pesos. Cualquiera que haya sido la génesis, las razones últimas de cualquier cosa, aquí hay un punto que es el punto central. Estos personajes se inventaron un mecanismo supuestamente legal para embolsillarse la plata de la salud, y la teoría fue relativamente simple. Metieron el cuento de que cualquier peso de recursos públicos, una vez pase, una vez le sea entregado a la EPS, se vuelve privado y entonces pueden hacer con él lo que se les dé la gana. Inclusive sí. Irse a montar negocios de EPS en México y en el Ecuador. Es que esto es inaudito.
Y en Chile, en todo.
Comprar clubes sociales, sí. Equipos de fútbol, sí.
No, bonificaciones multimillonarias.
Un burdel en Nueva York, porque pueden hacer con eso lo que se les dé la gana.
Senador.
La tesis que inventaron, escúchame, las tesis que inventaron los abogados de Salud Cop es que los recursos públicos de la salud no eran públicos, sino que eran de las EPS, y entonces, claro, se los regalaron todos.
Senador, en lo que usted ha dicho hay algo igualmente grave. Supone... podría inferir de todo lo que ha pasado que en los años de intervención también hubo desfalco de los recursos públicos, y dice usted, se embolsillaron la plata. ¿Tiene pruebas de quiénes estarían y quiénes habrían incurrido en delitos y en desfalcos y en fraudes durante la intervención de esa EPS?
Pues en ese momento tuvieron que ser decisiones tomadas por los interventores, y les voy a dar las cifras, María Elvira. Miren, en el 2011 tomaron recursos de la salud y los pasaron al patrimonio de SaludCop 468 mil millones de pesos. En el 2012, 153 mil millones. En el 2013, 86 mil millones para un total de 708 mil millones de pesos, que pueden ser en cierto sentido, porque aquí hay unos detalles técnicos, parte de los mismos 1.4 billones de pesos, repito, por una serie de detalles técnicos, pero lo cierto es que el interventor de SaludCop, con el respaldo de su intendente de salud, con el respaldo del ministro de salud, siguió haciendo lo mismo que hacía Palacino. Yo señalé en ese debate que los interventores del gobierno seguían aplicando el modelo Palacino, que había sido ya condenado como ilegal desde el año 2010 por la Superintendencia de Salud, condena que ratificó más adelante la Contraloría General de la Nación. Pero en el desde el gobierno, repito, desde el gobierno, siguieron haciendo lo que estaba prohibido, que era una manera de transferir recursos públicos al patrimonio privado de SaludCop. Y no se me olvida además que también los interventores de SaludCop han demandado ante los jueces las decisiones tomadas por la Contraloría General de la República. Entonces aquí lo que tenemos es un gobierno, porque finalmente esto es una política de Estado del presidente Juan Manuel Santos y de la Fiscalía y del Ministerio de Salud y la Superintendencia, montada en beneficio de que quede la impunidad absoluta y que SaludCop o Café Salud hoy o el día de mañana la transnacional a quien le vendan Café Salud defraude el patrimonio público y los colombianos veamos cómo se pierde esta plata que debería ser sagrada.
Senador, conociendo las reservas que usted tiene frente al nuevo fiscal, el doctor Néstor Humberto, ¿no piensa que puede ahí haber una posibilidad para que este asunto de SaludCop se retome y se retome en la dirección correcta con todas las investigaciones que se han adelantado, con todos los datos que usted tiene, con todas las evidencias de cómo se utilizaron dineros públicos para hacer toda clase de cosas distintas a la inversión en salud? ¿No cree que hay una posibilidad y que ese sería uno de los retos precisamente de Néstor Humberto Martínez para disipar algunas de las reservas que hay frente a su elección?
Ustedes saben pues que yo fui contrario a ese nombramiento, me parece de lógica plutocrática y me parece un gravísimo error, pero también es cierto que cada persona tiene que tomar sus propias decisiones y cabe la posibilidad de que el doctor Néstor Humberto no continúe con la doctrina Palacino Montealegre, Alejandro Gaviria, porque aquí están todos metidos, esto hay que decirlo con toda claridad. La soledad en la que yo me he sentido en todo este tiempo en relación con esto, pues ha sido evidente, pero además es notorio que ya el doctor Perdomo nos sienta doctrina y la sienta en la lógica del doctor Palacino, la sienta en la lógica del gobierno nacional durante la intervención y la sienta en la lógica que planteó Montealegre cuando fue contratado por SaludCop para que creara esta doctrina, que es una doctrina que es absolutamente inaceptable. Es que esto, les cuento, esto son discusiones que ya están superadas. Esto es en últimas, lo mismo que lo que tiene que ver con los manejos de los fondos para fiscales, por ejemplo, de la Federación de Cafeteros o de cualquier institución, no son del que los administra esos recursos, no le pertenecen, puede cobrarse por su administración, puede inclusive hacer ganancias por su administración, pero pasar el recurso público, volverlo privado de un volantín a costa además de las necesidades de salud de los colombianos. Eso se necesita tener una idea demasiado equivocada del primero de las normas en Colombia, porque esto está claro en las normas, pero además de la lógica interpretativa. Es que estamos hablando de que se roben los recursos de la salud, de eso es de lo que estamos hablando.
Pues, senador, quedamos a la espera de nuevo debate, por supuesto, porque así como usted quedó impactado, aquí quedamos también impactados con lo que dijo el fiscal Perdomo y con la posibilidad de que todo este escándalo de Salucop termine en la impunidad. Muchísimas gracias.
A ustedes mil gracias, Yolanda, y un saludo a sus oyentes.
Jorge Enrique Robledo le dice al fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, las pruebas sí están. Aquí están las pruebas de la corrupción, las hemos presentado en 4 debates en el Congreso, pero además hay decisiones de distintas instancias, las pruebas están ahí, no se puede venir a decir ahora, no, después de 4 años de investigación, que no hay, que fue lo que dijo el fiscal Perdomo en estos micrófonos. No hay pruebas de la corrupción, no hay pruebas del hecho irregular, dijo él, y por lo tanto no hay imputados después de 4 años de investigación de la Fiscalía. Grave cosa. 8:39.